Franja de Gaza pertenece al Estado de Palestina y que cualquier acuerdo debería lograrse a través de las leyes y las instituciones gubernamentales palestinas. Señala que lo más importante en estos momentos es liberar a los rehenes y prisioneros y dejar entrar la ayuda humanitaria. Un punto del plan de Trump con el que jamás estaría de acuerdo. No ocurre lo mismo con otros como la entrega de armas o su exclusión del gobierno de Gaza. De momento los bombardeos continúan en la franja. Lo acaba de contar a COPE el padre Gabriel Romanelli, sacerdote de la parroquia de la Sagrada Familia en Gaza.
Por el momento los bombardeos siguen en la ciudad de Gaza. Nosotros seguimos escuchándolos. Pero bueno, hay varias señales que se están moviendo en orden a concretar el inicio de lo que sería el proceso de paz. Dios quiera.
Este acuerdo supone un importante paso para lograr la paz. Varios líderes europeos han aplaudido esta decisión y desde el gobierno de España, la vicepresidenta María Jesús Montero ha querido recordar la situación que se vive en la franja.
En nuestra mente, en el Partido Socialista de Andalucía, los miles de niños, de mujeres, de personas que están viviendo un infierno y que están esperando de la comunidad internacional, fundamentalmente de los progresistas, que actuemos, que presionemos, que hagamos algo y que no permanezcamos impasibles ante esta masacre.
El gobierno permanece en manos de Podemos para sacar adelante el embargo de armas a Israel en el Congreso. La votación va a tener lugar en el pleno del martes y en la Moncloa creen impensable que los morados tumben el decreto tras haberse atraído a Junts. Ricardo Rodríguez.
El gobierno va camino de una nueva votación al límite en la Cámara Baja, marcada todavía por la amenaza de Podemos a cuenta de la convalidación del decreto de embargo de armas a Israel. Para asegurarse los votos, los socialistas tramitarán el plan de medidas contra los israelíes como proyecto de ley para introducir cambios y eliminar supuestamente la disposición que permite contratar con Tel Aviv por razones de interés general. El Ejecutivo mantiene olvidados en la Cámara Baja cerca de una veintena de reales decretos tramitados como proyectos de ley para poder incorporar modificaciones. Aún así, la promesa ya les ha servido para traer a Sumar, la pata minoritaria de la coalición, sentada en el Consejo de Ministros, o a Junts, que pasaba por ser la pieza más complicada. En la Moncloa ahora concentran todas sus miras en los morados, confiados en que cederán a la presión, aunque Jone Belarra criticara el texto por insuficiente.
Los casos de corrupción siguen acorralando al gobierno de Sánchez. El último informe de la UCO de la Guardia Civil acredita sobres del partido con dinero oculto que recibió el exministro José Luis Ábalos. Eran pagos que no tenían un respaldo documental y que evidenciarían las continuas operaciones de Ábalos con ingresos en efectivo. El secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, señala a la posible financiación irregular del Partido Socialista.
La Guardia Civil señala que durante años en la sede nacional del Partido Socialista se han pagado tanto a Ábalos como a su asesor Koldo García sobres de dinero en efectivo de origen desconocido y que se han realizado pagos en metálico de los que no existe constancia en la contabilidad oficial del Partido Socialista. Es decir, lo que hasta ayer era una sospecha, hoy ya es un hecho.
Rusia ha atacado con drones una estación de tren en el noreste de Ucrania. Los explosivos han alcanzado un tren de pasajeros en el que 30 personas han resultado heridas. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky califica el ataque de salvaje, lo ha hecho en sus redes sociales.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y el entrenador del Barça, Hansi Flick, habla sobre la lesión de Lamine Yamal. Rubén Vasco.
Hace unos minutos, en rueda de prensa, el técnico alemán ha intentado aclarar la situación de la estrella culé y también ha dicho que en la selección tienen que entenderlo.
Él se sentía bien. Cuando tenemos dudas de si está a su máximo nivel, nunca hubiera jugado desde el inicio. Hoy he hablado con él y está mucho mejor, pero no está bien.
Y en Fórmula 1 acaban de terminar los entrenamientos libres previos a la clasificación. Carlos Miquel.
Esa lucha por la pole a partir de las 3 de la tarde en tiempo de juego, solo 89 milésimas entre 5 pilotos de 3 equipos distintos. Verstappen ha sido el más rápido por delante de Piastri y Russell, estupendo sexto de Carlos Sainz. Fernando Alonso ha tenido tráfico, no ha podido bajar su registro y ha finalizado 15º.
Gracias, Carlos. Continúa escuchando todo el deporte con Paco González en tiempo de juego.
Gracias, Rubén. Sigue el fin de semana de COPE con Cristina.
Querido Antonio, muchísimas gracias. Te saludamos desde Teruel. Nos queda una hora de programa y hasta las 2 la mejor hora, que es la última. Que en este programa nos gusta dar con una buena excusa para ponernos a cantar, a bailar y hablar durante unos minutos de leyendas, de mitos que continúan entre nosotros. Paloma Paulete, qué cosa tan bonita de trabajo hoy.
¿Me has visto, Cristina? Bueno, vamos a ir al grano. Nos hemos enterado de que esta semana, con el inicio del mes de octubre, una estrella del cine y del musical ha estrenado década. Julie Andrews acaba de cumplir 90 años y claro, pues qué mejor momento para repasar la carrera de una mujer que ya es historia del cine y ha trabajado en proyectos que van desde Sonrisas y Lágrimas, que estamos escuchando, Mary Poppins, Cortina Rasgada de Hitchcock, hasta Los Bridgerton. Sí, sí, has oído bien, Los Bridgerton.
Today is a most important day and for some a terrifying one. For today is the day London's marriage-minded misses are presented to Her Majesty, the Queen. May God have mercy on their souls.
Y es que Julie Andrews...
¿Cómo me he quedado, Paloma?
Fíjate que mucha gente...
Es la voz de la famosa Lady Whistledown y en absoluto lo sabía,
es
Paulete.
Es que mucha gente lo desconocía porque ella no aparece en la serie físicamente, pero sí aparece... Pues su voz. Bueno, los que no hayan visto la serie, Lady Whistledown, es esa que Cristina, tú una gran fan, ¿no?, de la serie.
Bueno, yo es que Los Bridgerton, que es el cuento de princesas por excelencia, soy fan total. Y Marcia Ortega igual. Lo que pasa es que nos hemos quedado con la miel en la boca porque eran dos temporadas que anunciaban prórroga y no se ha producido. Pero en cualquier caso, lo que es muy interesante es que, como en el caso de Jane Austen, hay una narradora de, la verdad, muy alto nivel literario, y resulta que la voz es de Julie Andrews y yo no lo sabía.
Fíjate, claro, esto en la versión original, en la que está en inglés, con ese elegantísimo acento británico y la dicción perfecta, pues Julie era la elección ideal, te imaginarás, para poner voz a este misterioso personaje.
Miren, me has dado una excusa. Puesto que no prosiguen ni hacen nada, vamos, me voy a poner la serie en inglés y así pues disfruto también de Julie Andrews. Y ahora que hemos atrapado la atención de toda la audiencia, rebobinamos un poco. Nos vamos a Reino Unido al año 1947.
Ladies and gentlemen, I have great pleasure in introducing to you our youngest soprano from Starlight Roof, Julie Andrews. Well, Julie, what are you going to sing for us?
I'd like to sing The Polonaise from Mimi.
Oh, lovely. Just the kind of junk I like.
No sé si es más graciosa cantando o hablando esta Julie Andrews, cuya prodigiosa voz estamos escuchando y que ya fue conocida popularmente como la prima donna más joven de toda Gran Bretaña.
Tenía 12 añitos, aquí cuando lo estamos escuchando. Y hay que decir que su infancia, pues, no fue fácil. Julie Andrews se crió en un hogar un poquito complicado en Surrey, en Reino Unido, y les pilló la Segunda Guerra Mundial. En su biografía Homework, Andrews recuerda a su padre, que era profesor, como un hombre cariñoso. Su madre era concertista de piano y la rememora con compasión. Y tenía un padrastro de quien heredó el apellido. Era músico y arrastraba problemas con la bebida y le inspiraba cierto temor. Cosas de la vida, fue él quien le introdujo en el mundo de la música cuando tenía 8 años.
My stepfather, I think in an attempt to become a little closer to me, decided to give me some singing lessons because my school had closed down because of the escalation of the war, and they discovered that I had this
escuela había cerrado y que debido a la guerra y que su padrastro decidió darle clases de música. Y ¿cuál fue su sorpresa al descubrir que la pequeña tenía una voz de soprano con un rango de 4 octavas, algo único en una niña de su edad? Esta es su interpretación del himno del Reino Unido ante el rey Jorge VI, que resultó el impulso definitivo para la carrera de esta niña alta, algo desgarbada, con pecas, risueña, que con 13 años, atención, mantenía a su familia. Durante su adolescencia participó en programas de radio y en números de la televisión británica. En 1957, la cadena CBS quiso crear un musical de Broadway que pudiera verse en todas las casas de Estados Unidos, y con ella nació una versión del cuento de la Cenicienta. Lo vieron más de 107 millones de personas el 31 de marzo de ese año, una cifra récord para la época.
All I want is a room somewhere, far away from the cold night.
Y al mismo tiempo, Andrews estaba interpretando a Elisa Doolittle en el musical My Fair Lady. Un rol que, por cierto, no le ofrecieron cuando la historia fue llevada a la gran pantalla en 1964. El papel, recordarán muchos oyentes y tú, Chris, recayó finalmente en Audrey Hepburn. No nos adelantemos. Julie era un rostro deseado en los escenarios. Por ejemplo, junto al astro del cine Richard Burton, representaron Camelot. What do the simple folk do to help them escape when they're blue? The shepherd who is ailing, the milkmaid who is glum, the cobbler who is wailing from nailing his thumb. Todavía no había pasado lo más crucial, porque fue al final de una de estas representaciones cuando un asistente a la función pidió permiso para hablar con Julie a solas.
Escuché que Walt Disney estaba entre el público y que había pedido verme y saludarme. Vino al finalizar la obra y me mencionó que quería preparar una versión del cuento de Mary Poppins. Yo le dije que estaría encantada. Nunca había hecho una película y él era encantador, dulce, pero le dije que no podía hacerlo porque estaba embarazada en ese momento y me dijo que no habría problema, que me esperaría. It's supercalifragilisticexpialidocious. Even though the sound of it is something quite atrocious, if you say it loud enough, you'll always sound precocious. Supercalifragilisticexpialidocious. Bueno, y nació no solamente un boom desde el mundo del espectáculo, sino una palabra, porque supercalifragilisticoexpialidoso ya funciona en todas las lenguas y no hay mucho que añadir. En el año 1964 llegó a los cines esta historia de la niñera mágica que vuela y que se acompaña de un bolso con un fondo interminable, Mary Poppins. Era la primera vez que Julie Andrews se ponía frente a una cámara de cine. Como le había prometido Disney, el equipo la esperó y esperó a que diera a luz a su hija Emma para empezar el rodaje.
Y esto no era habitual, ¿eh? Es decir, que Disney parara una producción y esperara. O sea, tenía muchas ganas de que Julie Andrews protagonizara la película. Ella ha contado en varias ocasiones cómo P.L. Taravers, que es la autora de la saga de cuentos de Mary Poppins, la llamó al día siguiente del nacimiento de su hija, que estaba la pobre Julie Andrews ahí sofocada y con estado groggy, para conocer quién era la mujer que iba a dar vida en pantalla a su creación.
Todo trabajo tiene algo divertido, y si encontráis ese algo, en un instante, ¡chap!, se convierte en un juego. Y divertiros lograréis, mejor si así lo hacéis, el ser feliz, un truco es al fin. Con un poco de azúcar, esa píldora que os dan, la píldora que os dan, pasará mejor.
Si a ver, Chris, que nos encanta escuchar la voz original de Julie Andrews. Seguro que hay más de un oyente que está diciendo, ¿y por qué están poniendo las canciones en inglés? Bueno, pues para escuchar la voz original de Julie Andrews, pero no podíamos dejar de poner el trabajazo que hizo la actriz de doblaje y cantante que tenemos en España, en nuestro país, que teníamos, María Teresa Heras, que es la madre del cantante Macaco y falleció hace muy poquito.
Trabajado tienes toda la razón, porque primero es con un agudo complicadísimo, incluye no solamente la dicción sino el canto, pero es que además se parece uh-huh. al cuño de voz de Julie Andrews. Por la interpretación de Mary Poppins, su primera vez actuando en el cine, Andrews se llevó a casa en 1965 el mayor reconocimiento de la Academia de Cine. The winner is Julie
Andrews. Bueno, pues con el Oscar a Mejor Actriz Principal que le dio el actor Sidney Poitier, llegó el otro gran papel que encumbraría a la soprano prodigiosa. Era otra institutriz, Froilán María, que en este caso dejaba el convento para cuidar de siete niños revoltosos, hijos de un estiradísimo capitán de marina al que daba vida Christopher Plummer. Doe, a deer, a female deer, Ray, a drop of golden sun. Me, a name, I call myself. Sonrisas y lágrimas se estrenó efectivamente en 1965 y se hizo un hueco importante en la historia del cine. ¿Quién no conoce las notas musicales gracias a este tema? Insisto, es que también ha modificado la pedagogía de la música. El papel cambió la carrera de Julie Andrews, que ha contado en infinidad de ocasiones anécdotas del rodaje, y que de ese trabajo surgió una preciosa amistad con su compañero Christopher Plummer y con los actores que interpretaban a los niños.
eso. Bright copper kettles and warm woolen mittens, brown paper packages tied up with strings. These are a few of my favorite things.
Como le sucede a muchos artistas, la actriz temía el encasillamiento en ese rol de la mujer dulzona, bondadosa, amante de los niños, y por eso en los años posteriores cambió el registro. Trabajó para Alfred Hitchcock en Cortina rasgada, donde compartió protagonismo con Paul Newman.
Y también hizo otros papeles destacados, por ejemplo, en Víctor Victoria. Hizo una película que se llamaba Hawái o Shop. Ahí trabajó a las órdenes de su segundo marido, el cineasta Blake Edwards, y mostró por primera vez el pecho desnudo.
You did a huge amount of therapy.
Yes, I did. Well, I felt that I needed some answers, and that really does send you seeking answers where that kind of thing grabs you. I didn't have depression very often. My husband did, but I didn't, and we were both.
Yuri ha hablado sin tapujos, y en este caso lo hacía con la gran periodista Cristina Manpur, sobre cómo tuvo que acudir a terapia cuando la fama empezó a absorber su vida. Era una joven que no había podido estudiar con motivo de la guerra, que mantuvo, hemos contado, con su trabajo artístico a su familia, y que en el año 1997 sufrió una pérdida irreparable. Una operación, en principio segura para tratar un problema de garganta, afectó de forma irreparable a sus cuerdas vocales.
That's a big question. Will Julie Andrews be able to sing again?
Well, I can only say I hope so. I have to be optimistic. I think to some degree I'm in a form of denial about it.
Le preguntaba una periodista poco después de esa intervención a Julie Andrews si creía que volvería a cantar. Julie le respondía que creía que estaba en fase de negación, porque, claro, perder el instrumento de su vida, compartía con el público, sería devastador. Y la realidad, Cristina, es que no pudo volver a cantar. Pero encontró otra forma de emplear su voz, como ella misma explica, y es a través de la escritura. Junto a su hija Emma, Julie Andrews es hoy autora de cuentos infantiles. Y supo reciclar su carrera con papeles tan icónicos como este.
Y muchísimas gracias por su paciencia. Ahora tengo algo que anunciarles. Mi querida nieta... Sí, sí.
¿Está aquí?
Quiero anunciarles a todos que mi querida nieta ya ha llegado. Y con una fascinante explicación por su indumentaria, estoy segura. Mía, ¿quieres decirnos unas palabras?
Sí.
Esta fue mi primera diadema. Le tenía mucho cariño. Espero que tú
el
también...
El personaje inolvidable de la reina Clarice Renaldi de Genovia hizo que el público de los 2000 se familiarizara con la actriz que años antes había conquistado al mundo entero. Algunos la conocían, otros no. También ha hecho labores de doblaje en películas como Shrek 2, donde interpreta a la madre de la reina Fiona, o en Gru, o en Gru, mi villano favorito.
Bueno, las cosas que he aprendido, como siempre, en este programa. Recordamos que Julie Andrews ha ganado Globos de Oro, Emmys, Grammys, el Oscar, que habíamos mencionado, y tiene un sentido del humor maravilloso. Si se tiene oportunidad de echar un vistazo, que ahora en la red es muy fácil, a una entrevista de las muchas que le han realizado, te echas unas risas. Afirma que le encanta decir palabrotas, a pesar de ser dama del Imperio Británico. Y hoy, que ha cumplido 90 años y que celebramos con ella con placer, vive rodeada de sus hijos y nietos, con los que imaginamos ha celebrado este aniversario tan especial. La verdad es que, querida Paloma, podríamos hablar horas y horas sobre esta actriz que es un icono del cine y de elegancia, pero tenemos que dejarlo aquí y darte las gracias por esta pequeña investigación que ha sido verdaderamente deliciosa.
Gracias a ti, Cris.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Detrás de cada gran escritor hay un hombre que pocas veces conocemos. Pero si hay un español universal que conocen desde Asia hasta América y que en cierto modo nos representa, don Miguel de Cervantes es quien inevitablemente suscita los mayores interrogantes. ¿Cómo era
este escritor que ha marcado la historia, este hombre parejo de Shakespeare. Conocemos a quien dio vida al Quijote, porque además de ser un autor inmortal, fue un hijo que sufrió las dificultades de la familia, un soldado en guerra, un cautivo que soportó privación y soledad en la cárcel, un hombre de negocios enfrentado a contratos y quiebras. En fin, nos interesa bucear en Cervantes. Y esto es lo que vamos a hacer durante los próximos minutos con la mirada en quien lo conoce bien, el historiador don Alfredo Álvarez Guerra, que acaba de publicar Cervantes, La verdad del hombre a través de sus documentos. Muy buenos días, profesor.
Buenos días, Cristina, y con toda la envidia del mundo, porque te sé en Teruel, y además guapísima.
Bueno, qué gusto, Alfredo, estos piropos de gente tan docta. Bueno, pues vamos a preguntar en primer lugar al historiador si tenemos documentos suficientes para conocer a Cervantes o la distancia en el tiempo nos lo emborrona.
Bueno, yo creo que hay más que suficientes, pero que siempre serán insuficientes. En el libro al que acabas de citar, y que te lo agradezco mucho, por cierto, publicó 330 documentos desde que nace hasta unos documentos de principios del siglo XX importantes. Bueno, da igual. Alrededor de 300, son 327 documentos en concreto. Bueno, la idea que uno se puede hacer de un personaje del siglo XVI-XVII, con este volumen de documentos procedentes de archivos parroquiales, archivos históricos de protocolos notariales, archivos reales, archivos de todo tipo, la idea que uno se puede hacer de ese personaje, pues, es muy sólida. Y si quiere...
Ahora entraremos. Lo cierto es que podemos ir incluso por partes. Vamos a la infancia y a la juventud. ¿Qué sabemos realmente sobre la infancia de Cervantes?
Bueno, de la infancia de una persona del siglo XVI, él nació en 1547. De la infancia de una persona en el siglo XVI es muy difícil saber nada, es complicadísimo. Lo que pasa es que tenemos la fortuna de que su padre tuvo un pleito por unas deudas y, en fin, y cosas de dineros, y el pleito fue muy largo, pero se conserva incluso el inventario de los bienes que había en la casa. Bueno, pues esto es lo que hay. Se puede saber que en su casa había tres libros y qué tal, pero verdaderamente muy poco.
Bueno, pero eso ya nos dice algo. Sí, yo no sé hasta qué punto la gente tenía libros en aquella época, por ejemplo.
Bueno, había de todo. Había gente que tenía libros y había gente que no tenía libros.
Me refiero a que sería probablemente algo un poco suntuario, quiero decir, que costaría dinero, ¿o no? Pues ya en aquella época con la imprenta era muy accesible.
Claro, siempre, hay libros más caros y hay libros más baratos. Esto siempre es así. Los libros de rezo se tiraban muchos y, por lo tanto, los costes de producción eran más bajos, o incluso el papel era de mala calidad y, por lo tanto, eran libros más baratos que otros libros que eran carísimos. Había de todo, ¿no? Pero vamos, los tres libros que tienen en casa del padre de Cervantes, que es un Nebrija, un diccionario, y que es un libro de medicina y qué tal, pues son libros que no tienen mucho, que no eran muy caros, ¿verdad? Y son tres nada más, o sea, prácticamente no era una casa cultísima.
Bueno, tenemos ese conflicto familiar, tenemos esos libros que lo sitúan en una familia muy normal. Durante siglos se ha asumido que Miguel de Cervantes pues se educó en Alcalá de Henares, su ciudad natal, pero ¿usted sostiene que esto podría ser más un mito que una realidad?
No. En Alcalá de Henares o en Madrid es en donde él estudió. Anduvo también por Sevilla en su juventud y ahí vio representaciones de obras de teatro que le impactaron mucho. En fin, pero de todo esto que conocemos de su educación o de sus primeras formaciones, lo conocemos a ramalazos, ¿no? Y solo un poco de cada cosa. Estuvo muy próximo, muy cercano a López de Hoyos, a Juan López de Hoyos, que era el maestro de la villa de Madrid, pero no parece posible que con 21 años fuera un estudiante en el estudio de la villa, que iban los niños pequeños, poco más o menos, a aprender a leer. Es decir, él a lo mejor aprendió con López de Hoyos en clases particulares, vaya usted a saber. Es decir, todo esto es un mundo de conjeturas, pero lo que sí que es cierto es que él sale de la juventud sabiendo leer, sabiendo escribir y probablemente con veleidades erasmistas.
Que esto hay que explicárselo al gran público, lo que suponían las veleidades erasmistas pseudo-heréticas.
No,
porque
no,
eso
bueno,
nuestro gran público no sabe.
Ya, claro, que estudien historia y lo sabrán.
Es que, bueno, pero es que seguro en una frase, claro, les puede abrir el apetito.
Sí, bueno, Erasmo de Rotterdam es un católico intermedio, por llamarlo de alguna manera, en el mundo de la. en medio de la convulsión de la reforma luterana y previo al Concilio de Trento, cuyos escritos pues hacen tambalearse, dudar o reforzar el pensamiento católico, más o menos. Bueno, llega a ser prohibido parcial o totalmente por la Inquisición.
Es interesante porque hoy en día...
Siempre es recomendable leer a Erasmo, sí.
Siempre, y además su figura ha sido de todo aceptada y reconocida por la Iglesia Católica.
Naturalmente.
Y Erasmo de Rotterdam ciertamente es un paso que hay que dar si uno quiere conocer.
Sí,
pero,
sí.
Pero en aquel momento tenía el hecho de que Cervantes se ascribiese a esas corrientes, pues tenía hasta su peligro.
Por supuesto, pero López de Hoyos, por ejemplo, cuando muere en 1586, 20 años después de cerrado el Concilio de Trento, tiene en su biblioteca 7 obras de Erasmo de Rotterdam, por ejemplo. Él, instructor, el maestro, el primer editor de versos de Miguel de Cervantes, tiene en su biblioteca al morir más de media docena de obras de Erasmo de Rotterdam. Es curioso.
Interesante.
Y en Cervantes se destilan algunas pasajes.
Por ejemplo, sí, eso me interesaría conocerlo, que no lo sé yo.
Bueno, pues los menosprecios al mundo de los frailes o de los conventos y cosas por el estilo.
Con la Iglesia hemos topado.
Claro, o a la autoridad intermedia eclesiástica o cosas por el estilo. Es fascinante, vamos, verdaderamente es una de las cosas más maravillosas que hay en el pensamiento de Miguel de Cervantes, ¿no? Sí.
Por cierto, hablando de maestros y de alumnos, no hemos mencionado que don Alfredo es hijo de Manuel Alvar, que fue miembro de la Real Academia Española, donde ocupó la silla correspondiente a la letra T durante muchos años y que nos ha formado intelectualmente a muchísimos, ¿no?
perdón, se me han puesto los pelos de gallina. Muchas gracias, Cristina, por ese recuerdo. A mi padre tengo... sentado aquí a mi izquierda a mi hija, nieta de don Manuel, y bueno, y él fue director de la Academia Española y también lo fue de la Academia de la Historia. O sea, muchas gracias por el recuerdo, Cristina.
No, y además yo que estudié Filología Hispánica,
toma,
pues ciertamente para mí Manuel Alvar es una referencia, ¿no?
Para mí también lo es.
Para usted doble. Usted doble porque lo tuvo por padre y lo tuvo por maestro.
Maestro.
¿Era buen maestro en la casa? Porque eso no necesariamente tiene que darse.
Digamos, oye, dar clases particulares por el pasillo, afortunadamente.
No
lo hacía, pero era un modelo ejemplar, sí, en qué consiste el trabajo, la perseverancia y todas esas cosas que hay que hacer para ser un buen científico, un buen humanista, sí.
Seguro. Sí. Volviendo a su libro, don Alfredo Alvar, desmonta ciertos mitos como la famosa cuchillada que supuestamente habría dado Cervantes a Antonio de Segura,
sí,
o la idea de que siempre vivió en la pobreza.
Sí, vamos con la cuchillada. Es que queda muy bien en el romanticismo, ¿no? Un individuo de violento del siglo de oro, un poco macarra, perdón. Quedó una cuchillada en Madrid y salió huyendo y todas estas cosas. Todo esto queda muy bien, sí, es fenomenal. Lo único que ocurre es que a lo mejor hubo más de un Miguel de Cervantes en aquella España de la segunda mitad del siglo XVI, como así pongo de manifiesto en el libro, media docena de Miguel Cervantes o de Migueles de Cervantes contemporáneos y coetáneos a Miguel. Entonces, si Miguel de Cervantes le dio una cuchillada a un alarife real y salió huyendo de la corte y se fue a Roma y se puso al servicio de un cardenal en Roma, y luego pasó a los tercios y luego estuvo sirviendo al rey de España como recaudador de bastimentos, Hombre, pues no parece así que encaje mucho esto de ser un macarra y acabar con todo esto. Nada, sí. Este fue otro Miguel de Cervantes, y Miguel de Cervantes se fue con el cardenal Acquaviva a Roma, después de una misión extraordinaria, una misión diplomática extraordinaria del cardenal en Madrid, y se marchó él a Roma entonces, etcétera, etcétera. Sí,
es curioso porque su vida es, me da la impresión de que tampoco es una vida media de la época que le tocó vivir. Quiero decir que es funcionario, es emigrante, trabaja para la corona, escribe con harto éxito porque la gente leía mucho El Quijote, se reía un montón con los distintos fascículos, por decirlo de alguna manera.
Sí.
O sea que realmente la vida de Miguel de Cervantes es interesante.
Muchísimo. Yo creo que es una vida... En efecto, muy interesante. Son muchas vidas en una vida, muchísimas vidas en una vida. Ahora bien, también he de decir que aquellos individuos de nuestros siglos de oro, sí tuvieron muchas vidas muy interesantes, muchos de ellos muy apasionantes, ¿no? Si no, no habría habido un imperio y no se habrían lanzado a todas esas expediciones o a todas las aventuras que hicieron, ¿no? De mantener.
Sí, o sea, que había como un ímpetu, ¿no? Un ímpetu nacional.
Claro, evidentemente, cuando uno ve una documentación, testamentos, por ejemplo, vamos a ponernos en un testamento en 1630, por ejemplo, uno lee un testamento y lo que palpa ahí es gente pues que tiene un futuro por delante, que están pensando en el futuro, que no se les acaba todo ahí, ¿no? Sino que forman parte de una sociedad que tiene que seguir, que va a seguir adelante, y todo esto es... Bueno, es muy interesante cualitativamente el.
Sí, creo esto. Que sí, creo que sí. También nos encontramos con un hombre, Miguel de Cervantes, que fue soldado, que sí, se dice pronto, que sí, estuvo en batallas cruciales de la historia de España y sí, que a resultas de su recorrido, sí, pues acaba en cautividad en Argel, o sea, sí, en las cárceles, en las ergástulas probablemente más desagradables. Ahora ha salido este tema de nuevo con la película de Amenábar, El cautivo. Se recrea ese periodo en Argel. ¿Usted considera verosímil esa aportación?
Bueno, por problemas de agenda no he podido ir a ver la película todavía. En cuanto tenga un poco liberada la agenda, iré a ver la película. Pero vamos, yo lo que he tenido la fortuna es de leerme toda la documentación que existe de Cervantes en Argel y de su vida en Argel, que no es poca la documentación que existe y que publico en el libro, como todos los demás documentos de su existencia, como los pleitos de su padre en Valladolid y todo. Y en fin, bien, pues nada, esto es lo que hay. Miguel de Cervantes en la realidad es el individuo que deja el rastro documental que existe, que es abundantísimo. Ahora mismo lo explico, este abundantísimo, porque quiero recalcarlo, si tengo tiempo y puedo, y todo lo demás son fantasías. Y esto es lo que hay, una oportunidad perdida del cine de hacer una película de historia, ¿no? Yo creo que lo que se ha hecho es una película de fantasías. Bueno, pues ya está.
Claro, el problema es que la fantasía, si tiene su personaje fantástico, pues divinamente sea. Pero claro, cuando la fantasía se traza en una época en la que la gente apenas lee en torno al español más conocido y se afirma de él, por ejemplo, que era gay, pues es audaz la fantasía. Lo curioso es que además Cervantes estaba casado, tenía relaciones con mujeres. ¿Qué sabemos de eso?
Bueno, pues no se sabe poco, la verdad. Después de estar en Argel, bueno, que por cierto, allí en Argel, entre otras cosas, él ya libre solicita que se haga una información de su vida en Argel, información que tiene 30 preguntas y a la que se llama a declarar a 15 testigos. Es decir, es un informe larguísimo de en qué consiste la vida de un cautivo o del cautivo Miguel de Cervantes en Argel. Basta con leerse esa información que uno se hace una visión certera de quién fue Miguel de Cervantes en Argel, aparte de otro libro, La topografía de Argel, de Sosa y de Aedo. Vale. Luego, a la vuelta de Argel aquí a la corte, bueno, anda por Lisboa, le mandan a Orán, va a Orán una misión que no se sabe a qué va, pero que va y vuelve, y más adelante pues conoce a una mujer casada, una tabernera casada, y en fin, pues tiene un hijo con ella, Y esa muchacha se llama Isabel y a esa muchacha la reconocen como hija de Miguel y de su mujer una vez han muerto los padres de ella, ¿no? Y entre que nació esta niña y hasta que la reconoce Miguel y su esposa, pues pasan bastantes años y entre medias pues Miguel se casa con Catalina de Salazar, con la cual mantuvo siempre una relación tan estrecha y tan amigable. Esto también parece que es muy extraño, es que mola más, ¿no?, que anduvieran a bofetadas o que Miguel abandonara a su esposa o cosas de estas. Eso, no lo sé, él cuando se va a Andalucía, casi 13 años en Andalucía, cuando él se va a Andalucía da un poder general a su esposa, o sea que si la abandona, pues la abandona con un poder general, no está mal el abandono, ¿no?
Y no hay rastro de que él mantuviese relaciones homosexuales o que para su liberación en Argel se entregase a los jefes de la prisión.
¿Pero me lo están preguntando en serio?
Es que es lo que pone en la película, don Manuel y don Alfredo.
Gracias.
Y yo, claro, pues venga, como miembro del vulgo, me quedo perpleja.
Venga, vamos allá, otra cosa, mariposa. Es que de verdad, ¿de cuánto tiempo dispongo para explicar cuáles son las fuentes del conocimiento documentado que tenemos de la vida de Miguel de Cervantes en Argel? Está todo lo que hizo su madre por liberar a Rodrigo y a él. Tenemos todo lo que se movieron los
trinitarios. Que parece que Leonor de Cortina, su madre, fue una madre coraje y estuvo ahí, venga y dale, que te pego.
A mí me fascina. O sea, la madre de Cervantes me parece una mujer... en fin, ya sabe Cristina que entonces las mujeres no hacían nada, ¿no?
Nada.
Salvo que en el caso concreto de Castilla, pues eran las propietarias de sus bienes cuando iban al matrimonio y la que tal. Entonces, claro, el caso de la mujer de Cervantes, de la madre de Cervantes, es increíble, o sea, increíble lo que aprendió, lo que se movió, lo que sufrió y el coraje que tenía esta mujer, que se declaró, por cierto, 4 veces viuda ante a tantos hombres y tanta cosa, se declaró 4 veces viuda para mover a compasión a aquellos individuos, miembros de los consejos reales y cosas por el estilo, ante los que ella se personaba para pedir dinero para el rescate de sus 2 hijos. 4 veces viuda, estando vivo el marido, quiero decir, que es lo más gracioso de aquel hombre, Rodrigo, ¿no? Bueno, pues
estaba usted diciendo que hay muchísima documentación sobre lo de Argel, por los movimientos de su madre, y por otras tantas fuentes.
Eso es, luego está todo lo que hicieron. Primero los mercenarios, luego pasa el dinero a la Orden de la Trinidad, van los trinitarios por allá, Fray Juan Gil y Antonio de la Bella son los que cruzan para el rescate de Cervantes. De todo esto hay documentación, es que hay documentación de todo. Y luego ya cuando queda libre Cervantes solicita que se haga la información de Argel, porque él se sospecha que un fulano, otro fraile, Blanco de Paz, que se la tiene jurada, que este individuo, tan pronto como él vuelva a España, pues va a mal hablar y va a organizarle algo cuando vuelva a España. Entonces él pide una información en la que, entre otras cosas, se hable de que su vida que no ha cometido vicios ni nada por el estilo. Claro, esto ya dice, pues si pide que no ha cometido vicios es porque los ha cometido, entonces sí, quiere curarse las espaldas. No me sean más tuerzos, vamos a ver. Si un individuo ha estado 5 años en Argel, enemigos se ha buscado en Argel, sin duda alguna. 5 años, en 5 años cada cual nos buscamos enemigos por todas partes, ¿verdad? Y ese individuo, si hubiera cometido el pecado nefando con fruición, a la vuelta a España, probablemente alguno de sus enemigos probablemente le habría denunciado claro, a la Inquisición. Cuando el pecado nefando entonces no era considerado tan solo como un vicio, sino que era considerado como un delito. Y de todo esto no hay nada. Cervantes jamás pasó por el Tribunal de la Inquisición para nada. Nunca. Hombre, por favor, es que es... Y luego, además, mientras él está allí, su padre aquí también pide un certificado diciendo de que tiene a los 2 hijos ahí presos en Argel. Bueno, todo esto genera pues una documentación muy interesante pues para contar de qué va la vida y que están presos y que se necesita dinero y que de dónde se puede sacar el dinero y todas estas cosas. Bueno, en fin, es que la vida de Cervantes es tan rica en tantísimas cosas, o su propia literatura,
que de que podríamos es que, estar es que, horas hablando
contando,
de
contando
ella.
Cosas positivas y no, en fin, yo es que no tengo ninguna necesidad de hacer de mi grupo social un héroe, apropiarme de un héroe nacional para mi grupo social, ¿no? A mí lo que me gusta es meterme en los archivos y ver las cosas, ¿no? Y ya está, me lo
paso
muy bien.
Qué importante los datos científicos en un momento de tanto debate social y sobre todo qué importante, lo decía don Alfredo Alvar, pensando en su padre, don Manuel, que hombres como él dediquen la existencia a mostrarnos lo ocurrido, los hechos, claro, los hechos eso, de eso, la historia.
Claro, por eso me he tirado a la arena y estoy aquí hablando con usted y con mucho gusto con todos los oyentes que haya, sí, porque intento sin ninguna otra intención sino la de sacar a la luz los documentos que quedan de Miguel de Cervantes que acompañan, por supuesto, a su creación literaria, ¿no?
Es don Alfredo Álvarez Guerra que ahora trae su libro, Cervantes, La verdad del hombre a través de sus documentos. Gracias de verdad, no solamente por el libro, sino por tanto trabajo.
Muchísimas gracias a Cristina y a todo su equipo por tanto trabajo y por tantas buenas mañanas de sábado que nos dan y de domingo.
Un abrazo, adiós, gracias.
Igualmente, hasta ahora. Hasta
fin
ahora.
De semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado. Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Hay mucha inquietud y preocupación entre los vecinos y con especial atención a las zonas que quedaron arrasadas por la dana. En Masanasa o en Catarroja, los vecinos han decidido aparcar en lo alto de los puentes para evitar que el agua se lleve los coches. Nos lo cuenta Gustavo, vecino de Catarroja.
Después de la experiencia vivida en la dana, todo el mundo está con, por lo menos, con esa incertidumbre y esa precaución.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
¿Una zanahoria, una patata y ya?
No, no. Meses de trabajo, siembra, selección...
¿Pero parece tan fácil?
Ese es el secreto.
Somos Hijolusa. El secreto de lo sencillo es que no es sencillo.
Te contamos los 25 días de Alcampo en 25 palabras. Ahora puedes disfrutar de muchas ofertas como el plátano de Canarias a 1,35 euros el kilo. Ahí van 20, espera, y eso está muy bien. Toma 25. Oferta disponible en Península y Baleares del 2 al 5 de octubre.
En Alcampo sales ganando.
Perdona, ¿los vinos de Rueda para compartir risas?
Los tienes al lado de los de Rueda Pelimanta.
Vinos con denominación de origen Rueda. Compartir es vivir. Compartir es Rueda.
Nos impulsa Junta de Castilla y León.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, ¿hace falta algo? Estoy en el súper del Corte Inglés. No veas qué calidad y la variedad que buscamos. Llevo cápsulas de Cafelor, que no nos quedan, y tienen un 4x3. Y también cositas de perfumería, que hay un 70% en la segunda unidad en L'Oréal, Garnier, Mixa, Maybelline. ¿Aprovechamos?
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda, web y app.
Con la nueva gama de vehículos para profesionales de Peugeot, estamos listos para ayudarte a llevar lo más importante, tu negocio. Por eso, en los días Peugeot Profesional, disfrutarás de condiciones especiales en toda la gama. Aprovecha del 1 al 15 de octubre para dar energía a tu negocio. Consulta tu oferta en peugeot.es.
Eso. ¡Pastillas de freno! ¡Pastillas de freno!
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster, donde sabemos mejor que nadie que lo que importa es que tu vehículo esté bien. Revísalo antes de viajar. Talleres Euromaster.
Toda esta semana ahorrar el doble con Lidl Plus vale la pena. Albóndigas de ave sin Lidl Plus ahorras un 15% y con Lidl Plus un 30%. Y filete de bacalao al punto de sal sin Lidl Plus ahorras un 10% y con Lidl Plus un 20%. El doble. No aplicable en Canarias. Lidl, vale la pena.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
A Valdebebas, ¿ha ido a algo concreto? ¿Se sabe si realmente hay caso Vinicius porque hoy ha aparecido de repente?
He preguntado y lo primero que me han dicho es no ha venido para hablar de la renovación de Vinicius.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
Pues Teruel nos ha conquistado, ¿qué queréis que os digamos? Lo hemos pasado estupendamente aquí, vestidos de época, en esta ciudad que recrea la partida de Diego, que es el prólogo de las grandes fiestas que en febrero recuperan la leyenda de los amantes de Teruel. Y para quienes nos están siguiendo en este programa en el Museo Provincial, esta tarde a las 8:30 de la tarde, valga la redundancia, se va a representar en el entorno de la partida de Diego La promesa de los amantes en la plaza de la catedral. Siente esta emoción, la de quienes representan la historia y lo hacen a través del teatro en Teruel, con ayuda de su ayuntamiento y el gobierno de Aragón. Teresa Ecobo, muy buenos días. Hola, hola.
Hola, hola. ¿Qué tal, Teruel? ¿Qué tal, Cristina? Hola.
Pues divertidísimas. Lo que te pasarías tú de bien aquí, con lo que te gustan los trajes, vestida de época, que es como estamos realizando el programa, que llevo yo túnica y sobre túnica. Porque
bueno, pues
estamos...
ahí en las redes sociales lo vamos a ver.
Exacto. Oye, hoy vamos al revés. En 30 segundos dime lo de 13 Televisión y luego vamos al cine, que tenemos que parar un instante.
Pues mira, antes de que nos vayamos de fiesta en Teruel, tenemos a las 3:20 El hombre de la máscara de hierro en 13. Después a las 5:10 Robin Hood el magnífico. A las 7:00 Good Night for Justice, La medida de un hombre. Después la segunda parte de esta película. Y por la noche a las 10:25 El pacto de los lobos. Mañana Viva el cine español con La chica del trébol a las 3:20 4:30 Amor en el aire. Y por la tarde otras películas como Un ejército de 5 hombres a las 6:15 Y por la noche, como no, nuestra cita con Clint Eastwood, con Harry el ejecutor a las 10:30 de la noche.
Ahí estamos.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
¿Sabes qué pasa cuando se acerca ese invierno de borrascas y aire siberiano y te echas a temblar con lo que vas a gastar en calentar tu casa para evitar que se convierta en la cumbre del Himalaya? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del calor de tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada. Cortizo, empresa colaboradora con el programa Reto de
Ocasión Plus.
Te compra tu coche,
te compra tu furgo,
te compra tu moto,
oh.
Te compra tu auto caravan.
¿Tienes una oferta?
Oh.
Te la mejoramos.
Hasta un niño sabe dónde vender su seminuevo al mejor precio. Garantizado. Compromiso de pago en 24 horas. Estamos en tu provincia.
Ocasión Plus.
España es el paraíso para los ocupas.
Este fenómeno de la ocupación crea alarma social.
Tenéis un problema, ¿no?
Sí, sí.
Yo he tenido que irme de mi casa porque a mí no me da seguridad.
Que no fuera allí porque me iba a denunciar por acoso.
Es que lo que tenemos aquí, o sea, nada bueno.
Territorio Pampliega. Ocupas. El lunes a las 11 de la noche. En 4.
Con Otini y con Simón estamos saludando a Teresa Ecobo, que nos dice la cartelera de este fin de semana. Y ahora sí, vamos con las grandes películas. The Smashing Machine, pues la máquina, mira, de aplastar.
Sí, sí, la máquina de aplastar. Pero antes de hacer un apunte sobre la máquina de aplastar, vamos a decir que vamos a presentar una película española buenísima. Esta norteamericana, otra británica, y después vamos a recomendar una serie, ¿vale? Vamos a empezar por la española, porque hoy estamos en día 4 de octubre, pero un día 3 de octubre de 2004, se cumplieron ayer 21 años, se desarticuló una banda de ETA gracias a la Operación Santuario, ¿vale? Que esto es una operación que antes estábamos hablando del rigor histórico y de la importancia de tener rigor, pues estamos hablando de una película que se titula Un fantasma en la batalla, de Agustín Díaz Llanes, que es maravillosa. Se ha estrenado en el Festival de Cine de San Sebastián la semana pasada, pasa por las salas de cine desde hoy hasta el día 17, que es cuando se estrena ya en Netflix, en plataformas. Cuando se hace una película de Netflix y tú ves que antes se va a estrenar en cines, eso es garantía de que tienen seguridad de que es una película muy, muy buena, que puede atraer al público a verla en la gran pantalla. Esto es el primer dato. El segundo dato, está súper bien planteada, no solo la operación, la historia de Amaya, esta guardia, Amaya, vamos, lo ponemos entre comillas, Amaya, esta guardia civil andaluza que se fue al País Vasco para infiltrarse en esta banda terrorista para intentar averiguar dónde estaban todos los zulos que había en el sur de Francia, y esta operación que duró casi una década y que acabó con 24 personas en la cárcel, está súper bien relatada. La tensión que sientes con los asesinatos, como, o sea, los espacios, la interpretación de esta actriz es brutal. O sea que una vez más, como La Infiltrada, estamos con una película necesaria de ver y muy bien hecha del cine español. Así que ahí queda la primera recomendación.
Bueno, esto
para
me encanta,
vosotros.
El fantasma en la batalla, yo esto no me lo voy a perder. ¿Qué decías, Rodrigo?
No, que es muy interesante, muy interesante.
Sí, vamos. Porque estas grandes películas sobre lo que pasó con ETA, con además sus heroicidades por parte de la sociedad civil y siendo película extraordinaria, pues yo creo que es muy importante de ver esta semana, ¿no?
Totalmente.
Ahora sí, ahora vamos a las cosas extranjeras, ¿o qué?
Efectivamente, vamos a pasar ya a The Smashing Machine, que es la película que sobre todo vamos a escuchar mucho porque es la cinta con la que probablemente Dwayne Johnson pase a ser uno de los candidatos al Oscar el año que viene. ¿Ah? Este gran actor, que es uno de los mejor pagados, a mí me encanta Dwayne Johnson porque en su categoría lo hace muy bien, nos ha demostrado que puede hacer comedia, que por supuesto puede hacer cine de acción, y aquí nos lleva a una historia más dramática, que es la historia real de un señor llamado Marker, que nosotros no conocemos, pero este fue la persona, el luchador, ¿no?, de la MMA, que popularizó este deporte, que ahora mismo el máximo exponente es Ilia Topuria. O sea, es el deporte que practica Ilia Topuria y que todo el mundo estamos viendo, se popularizó gracias a la historia de este hombre, de Marker, que es el que interpreta a Dwayne Johnson, en una historia de luces y sombras, de cómo este hombre sube su adicción a los opiáceos, cómo baja, o sea, todo el drama por el que tiene que pasar, y ahí es donde se ve efectivamente que Dwayne Johnson puede hacer otras muchas cosas, y por eso esta película, que se ha ganado entre otras el León de Oro a la mejor dirección para su director, está sonando y que está todo el rato en todas partes, ¿no? Y yo la recomiendo, pero es una película que para los que no les guste los dramas deportivos no les va no les va a llamar la atención, pero a los que les guste el cine deportivo sí que es una película muy reseñable, y las escenas de batallas, o sea, las luchas estas, qué grima, bueno, o sea, están súper bien rodadas, ¿eh?
Es que el éxito que tiene ahora las MMA, que son estas artes marciales mixtas, seguro que va a despertar el interés de esta película. Aquí en España cada vez se practica más. Sí, hombres y mujeres, sí.
Estoy convencida. Vamos, o sea, de hecho, la película tiene un tirón y la está viendo todo el mundo por eso también, ¿eh? Pero yo creo
que vayan a ver El Fantasma en la Batalla.
Un fantasma en la batalla.
La batalla. Sí, yo R.
Sí, esta sí que es una batalla real, y además son héroes reales, gente. Imagínate, una mujer infiltrada ahí tanto tiempo. No, yo creo que esa gente, eso sí que son actores de verdad. O sea, un actor que puede estar 10 años haciendo el mismo papel, o sea, papelón total. Luego tenemos otra película que se estrena en plataformas, Steve, es la nueva cinta de Cillian Murphy, este actor que ganó hace 2 años el Oscar al mejor actor por Oppenheimer, y aquí él había leído una historia de una novela que se llama Shy, sobre un director de un reformatorio en Londres, en Gran Bretaña, que lo pasa realmente mal, las historias de los chicos que están ahí, por qué están ahí, cuáles son sus temores, los miedos con los que se hacen frente, ¿no?, sus demonios interiores, y esto es lo que nos cuenta en esta película que se titula Steve, que es el nombre del director, que se presentó en el Festival de Cine de Toronto y que es muy reseñable, aunque es muy dura, ¿eh? Yo ya doy ese avance. Es una película que nos habla de traumas juveniles, de la educación, de la responsabilidad institucional, de la tensión que tenemos que tener entre nuestro deber y también lidiar con los límites humanos, pero a mí me ha gustado mucho. O sea, como peli está muy bien y como drama humano está muy bien reflejada. Y por último, recomiendo un poco para dosificar una comedia que me ha fascinado, que es una serie que se ha estrenado en Disney Plus, que se llama Chad Power, está protagonizada por un actor, o sea, Glenn Powell, o sea, es que ya lo hemos visto en Top Gun, da igual lo que este señor haga, es que es maravilloso, y aquí es una serie que es una combinación de Señora Doubtfire y Ted Lasso. Yo tengo que decir que Ted Lasso es lo que más me ha apasionado en la última década en cuanto a serie, comedia,
está bien,
o sea, es que
sí.
Es una cosa impresionante, o sea,
muy divertida.
Me encanta. pues los que les guste Ted Lasso y les guste Señora Doubtfire, este es un jugador de fútbol americano en la universidad que comete una barbaridad, o sea, que es imperdonable, y un poco para volver al mercado profesional se pone, se disfraza de otra persona, de otro jugador, que es este Chad Powell. Entonces, durante 6 episodios vamos a ver cómo se desenvuelve. Maravillosa comedia, súper edificante, así que ahí quedan esas recomendaciones.
Un fantasma en la batalla. Yo te lo dejo ahí, la película española.
Insisto.
Que hay que ver. Sí. Estamos aquí pues en fin de semana en la batalla cultural, como siempre. Y la batalla cultural, gracias, Teresa Ecobo. La batalla cultural nos ha traído aquí, a Teruel, donde una ciudad, la más pequeña, la menos poblada de España, ha conseguido erigirse en memoria del siglo XIII, de la batalla de las Navas de Tolosa y la historia de los amantes de Teruel, y la ciudad entera se echa a la calle, se viste de época, las jaimas, los puestos medievales, la escena de teatro en la calle la convierte verdaderamente en una atracción y está descollando y mostrando al mundo que sus torres mudéjares y sus monumentos merecen la pena. Decirte que este programa aquí lo ha hecho Marcio Ortega, que estamos en ello Diego González, Beatriz Pérez Otín, Paloma Paulete, Rodrigo Simón y Jesús García Ercilla, que nuestro control ha sido Miguel Ángel Alfonsel, convenientemente vestido de mudéjar, el de Madrid lo ha llevado Cinta Molina y el central José María Orihuela. Y Cristina te dice adiós, adiós, España.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
10 años de Teddy España, se viene un fiestón. Nuestro gas para globos anima el ambiente. Nuestras pinturas acrílicas lo llenan de color más que cualquier sistema de iluminación. Y nuestra aspiradora con batería, pues bueno, lo limpia todo al día siguiente. Ven, únete a la celebración y llévate un 30% de descuento en todos los artículos. Teddy, un mundo de ideas.
Me tienes contento. Ahora que termino de pagar mi casa, ¿no me mejoras el precio del seguro? Pues yo me voy a la Mutua. ¡Contento!
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Celebra el aniversario de Carrefour al mejor precio, con descuentos cada día, como el 50% de descuento solo el 4 y 5 de octubre en todas las pizzas refrigeradas. Válido en hipermercados, descuento en cupón canjeable. No te pierdas nuestros mejores precios de aniversario. Carrefour, lo mejor al mejor precio.
La experiencia es un grado.
Escucha cada mañana a Carlos Herrera, la voz más influyente de la radio.
Presupuesto, solo una pincelada de los presupuestos en política nacional. Vivimos el cuento de los 1001 días sin presupuestos. Las 1001 noches de Sherezade, que nos va contando cuentos y cuentos.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, en Herrera en COPE.
El informe de la UCO añade indicios a los que ya existían sobre los presuntos delitos imputados a Ábalos, delitos de organización criminal, cohecho, tráfico de influencias y malversación. En ese informe se apunta que Ábalos manejó hasta 90.000 euros de ingresos no justificados. Ese dinero podría venir de las comisiones que cobraba por la adjudicación de obra pública, los pagos mensuales de Aldama y también sobres con efectivo que le entregaba el PSOE. No estamos ante una sentencia, pero sí ante un informe de la Guardia Civil que incluye material gráfico en el que se acredita que el PSOE pagaba en efectivo sobresueldos. Hasta el pasado mes de junio, Ábalos era miembro del partido. Con independencia de cómo avance la instrucción, este informe de la UCO exige que el PSOE, en esa fecha bajo autoridad de Sánchez, responda a varias preguntas. ¿En concepto de qué recibía el exministro y exsecretario de Organización ese dinero? ¿Por qué ese dinero no se ingresaba en una cuenta? ¿Tenía el partido registrado en su contabilidad oficial esos pagos? ¿Había una contabilidad B? ¿Se tributaba por esos ingresos? Ya no